Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Omdemand.com.ar.
Muy buenas tardes, queridos senderistas. ¿Cómo están? Acá Liliana Krasevac en Senderos hacia la Libertad por Mantra FM. Estamos hoy con un tema muy especial. Ahora vamos a presentar a la invitada de hoy, al tema. Y bueno, espero que estén todos muy bien. Está abierto el chat y los comentarios debajo del video para que pueda comunicarse. Y voy a darle la bienvenida, como siempre, a mi querido compa Claudio Panariti. ¿Cómo estás, Clau?
Muy bien, buenas tardes a todos los senderistas. Y de vuelta acá en Mantra y en Senderos hacia la Libertad, como todos los lunes, ahí a estamos. Las 7 de la tarde. Y bueno, hoy tenemos un tema, no nacemos para morir. ¿Qué tema, no?
¿Qué tema?
¿Y de la mano de quién?
De Adriana Edelberg. Ella es psicóloga social, counselor, terapista artística con orientación antroposófica, bueno, y demás, porque queda corto todos esos títulos. Ella seguramente es mucho más que todo eso y le tocó una misión muy especial que ahora nos va a contar cerquita del Día de los Difuntos, ¿no? Que estuvimos el domingo pasado y tenemos hoy el honor de recibir a Adriana Edelberg. ¿Cómo estás, Adri?
Bien, muy bien, muchas gracias. Yo estoy bien y muy agradecida por esta linda invitación a un tema que, bueno, no todo el mundo quiere hablar, pero nos toca a todos.
Es verdad, si algo tenemos garantía es que vamos a partir de este cuerpito, ¿no?
Así es.
Eso vamos a hablar hoy. Quédense, no se vayan, no le escapemos al tema, queridos oyentes. Estén ahí atentos y también Adriana está por presentar su libro, que también vamos a contar hoy, No nacemos para morir, de Editorial Antroposófica. Así que nos va a contar un poquito primero. Adri, contanos si querés presentarte y cómo, bueno, cómo surge este tema en tu vida, ¿no? Y vamos a meternos hoy en el tema del umbral, de las partidas.
Así es. Si yo me presento de vuelta voy a aburrir a todo el mundo porque ya estoy presentada. Así
bueno,
que mejor presentemos cómo llegó el libro.
Dale.
Quizás. O no cómo llegó el libro, cómo llegué yo a estos caminos.
Eso.
Porque el libro en esta etapa es lo último.
Viene después.
¿No? O sea, es realmente lo último que llegó en mi camino.
¿Y cómo surge este tema en tu vida, Adri?
Así surgió. Yo le voy a contar casi como un cuento. Yo tenía 9 años, lo dice el libro, y estaba en un club que iba siempre con mis padres, un club que está en el Tigre, que tenía un gran jardín, y yo, como siempre, fui tímida, temerosa y muy contemplativa, jugaba con los pastitos, esto es lo que yo recuerdo, y miraba. Y de repente, lo que yo puedo recordar es esto, ¿no? Como que llegó así un pensamiento, ¿no? Y que decía, no exactamente no nacemos para morir, pero sí decían, uno no puede nacer solo para morirse.
9 añitos.
Uno no puede, no tenía, no sé, era muy chiquita yo, o sea que me hice esa pregunta. Después la pregunta, por supuesto, se fue a dormir dentro de mi biografía. Se metió en la biografía y ahí estaba latiendo cual semilla. Pero yo no lo sabía. ¿Sí? Entonces no lo sabía. Lo que sí tenía claro es que a medida que iba creciendo, iban llegando las cursadas de la vida, química no iba a ser seguro, abogada tampoco. Yo sabía que tenía que ver con alguna, si en la abogacía también lo puede ser, pero que tenía que ver con la profundidad de lo humano. Así que muy jovencita me anoté en la Facultad de Psicología y estuve. No, no llegué a terminarlo, ¿no? No la llegué a terminar porque las leyes de la herencia triunfaron sobre la individualidad y me casé. Al casarme, tuve que. Pronto fui mamá y entonces tuve que hacer como una pausa. Pero ahí quedó latiendo. Y entonces, después, cuando retomo, ya tenía otros intereses en la misma búsqueda y voy a hacer psicología social. Nunca trabajé como psicóloga social, pero la terminé y ahí me surgió otra necesidad. Quería atender en forma individual. Entonces empiezo a cursar counseling. Cuando me recibo, puedo empezar a acompañar. Y curiosamente, las almas que golpeaban mi puerta, en su mayoría, tenían algún proceso de salud bastante debilitante, ¿no? O sea, muchos venían con diagnóstico de cáncer, así empezó. Después de un tiempito llegó la antroposofía, así que en ese proceso ya, ahí ya, digamos, me impactó, me impresionó, me deslumbró, me nutrió de otra manera y me preparó para lo que venía, porque muchas de las personas que habían golpeado a mi puerta o a mi consultorio, esas almas, algunas pudieron hacer un buen proceso y otras tocó cruzar el umbral. Entonces yo empecé a acompañar y a formarme para acompañar. Y después de eso sobrevino que quedaban los familiares. Entonces empiezo a acompañar en duelo. Como estaban ya estaba deslumbrada en mi casa, hogar, como digo yo, la antroposofía, ¿no? Esa es la frase que yo uso, por fin llegué a casa. Con coraje nomás, me llegó que tenía que hacer terapia artística, porque yo no vengo de las bellas artes, como ya les estoy contando, de las bellas artes no vengo, o sea que venía con otra formación. Porque sentía de que había muchas veces ese lugar se quedaba sin respuestas desde la palabra y que tenía que desarrollar otra cualidad. A ver por dónde andaba mi relato. Bueno, y entonces así, con esa valijita de herramientas, empecé a acompañar. En las tres estaciones de la vida tan vitales. Y bueno. Después un día quise hacer la formación como voluntaria en el Instituto Ruffo, Ángel Ruffo, que es el Hospital de Oncología Ruffo. Ahí uno hace una formación de un año. Y bueno, cuando uno termina al final del año, le hacen como un muestreo todos los profesionales para que en el área de cuidados paliativos uno vea dónde se siente cómodo estar. Y llegaron a dar clases muchos profesionales, y dentro de esos profesionales vinieron dos personas que eran counselor y que tenían la coordinación en ese momento del consultorio, del espacio dentro del servicio para acompañar a los familiares en duelo. Y yo los escuché y vi tanta determinación en ellos que dije, yo quiero estar ahí, pero lo dije en voz alta. Yo quiero estar ahí, dije. Y bueno, ahí estuve. Y estoy. ¿No? O sea, ese es el camino. Y entonces ahí empecé a acompañar en el servicio, más lo privado que yo hago siempre, y empecé a mechar con lo que conocía de terapia artística. Bueno, esas son mis herramientas, pero en ese transitar yo me iba dando cuenta que el duelo, sobre todo el duelo, ese proceso puramente transformador, estaba como más pensado solo para los familiares en duelo. Solo, o sea, para atender su dolor. Bueno, por nuestra formación dentro de la antroposofía, sentía que también se podía acompañar a nuestros queridos difuntos, ¿no? Y entonces empecé a pensar en eso. Me empecé a dar cuenta que todas las personas que yo podía acompañar, si no había una, aunque sea una pequeña creencia en el hospital, le resultaba más difícil el proceso, que cuando yo podía hacer alguna intervención con mucho respeto en determinado momento del proceso, se refrescaba, ¿no? O se encendía una chispita o ayudaba. Y bueno, y así fue como llegando un poco la idea de que iba a escribir un libro. Pero en realidad, los que me sugirieron que lo escribiera fueron mis hijos. Y bueno, y con esta naturalidad que yo lo cuento, todo se fue dando así. Y bueno, y un día me puse a escribir. Y me puse a escribir y estuvo bastante tiempo, año y medio, 2 años, yendo, viniendo, que sí, que no, que lo presento, que lo muestro, que lo termino, que lo cambio, que. Pero todo el tiempo yo sentí que estaba acompañada. Y así lo pongo en el libro. Por supuesto, siempre acompañada. El ángel, siempre de la
Exactamente.
mano, tironeándome cuando dudaba, si me iba para atrás. Bien. Por supuesto, todos los queridos difuntos, todos, todas las jerarquías espirituales. Y confié. Y sentí que en todo momento estaba acompañado, me acompañaba. Así que, no, me puse a escribir. Y así un buen día llegó a la editorial, que también fue en diciembre del año pasado, creo. Yo iba a la comunidad y me lo encuentro a Rufo en la puerta. Así me lo encuentro.
Mira,
Era Navidad, ¿sí?
Navidad.
Y los dos nos habíamos equivocado de horario, así que estábamos solos en la puerta. Estábamos los dos, él y yo, nada más. Yo con todo mi adentro, se lo digo o no se lo digo, se lo digo o no se lo digo. Y nos pusimos a hablar, él sabía también de que yo me dedicaba a esto y hablábamos de lo necesario, ¿no? A esto, como si fuera a esto, digo yo, ¿no? O sea, a este proceso de la vida, porque cuando uno habla de la muerte, habla de la vida, así lo entiendo yo. Yo siempre digo que yo hablo desde mí y desde mi experiencia. Y nada más que esto. Y bueno, empezamos a conversar y bueno. Y el sábado lo voy a presentar.
Contanos eso. Bueno, felicitaciones también por tu coraje, tu valentía y escuchar tu corazón, ¿no? Y a tus hijos.
Sí, fueron ellos, fueron ellos, fueron ellos. Yo los escuché. Curiosamente, mis hijos no viven en Argentina, o sea que todo esto siempre es por teléfono
Mire.
Mira. O por imagen.
Y
Y
Adriana, ¿qué nos podés contar así de cómo iniciaste a escribir y este título, ¿no? O sea, no nacemos para morir, ¿no? Porque
¿qué
la
fue esa
gente dice
inspiración?
la inspiración.
La
¿Y
inspiración. Ah.
recordás alguna anécdota así que dijiste, uy, empezaste y no podías terminar? Algo que te la perlita del libro que nos quieras compartir.
La perlita del libro es que yo me di cuenta, hay muchas perlitas. Está lleno de perlitas. Voy a ir por lo que me preguntaste del título para enriquecerlo un poquito más.
Sí.
Esa fue una perlita que se escondió en la biografía, que te lo dije al principio.
Sí.
Y yo me empecé a dar cuenta con el libro de cuando empecé a escribir, se me apareció el título, que ese libro ya estaba escrito, que estaba escrito, en algún lado estaría escrito. Yo no sé, porque yo me puse a escribir, entonces mirando así la huella, todos tenemos una huella, yo miraba, uno hace este gesto, mira su huella, todo el camino estuvo de alguna manera ya como con un hilo doradito que iba, que se iba haciendo ahí, entonces, y que se llena de perlas. Me encanta lo de las perlas, porque yo digo que el proceso de duelo es un proceso dorado, pero voy pensando para mis próximos libros, que creo que voy a escribir, porque descubrí que me gusta mucho, y ella también es una perla.
Qué bien.
Pensando en procesos así, me llama la atención el proceso de la perla. Entonces, tomo esto que dijiste, o sea que eso sería una posibilidad. Y después, que me encontraba escribiendo en imágenes, ¿no? Y no las creía, ¿no? O sea, por supuesto, voy a creer. Me debo estar fijando, no sé, me lo habré copiado estas cosas, no me doy cuenta. Eso también me sorprendió. Me sorprendió cómo relacionar determinados ejercicios que había aprendido en mi trayecto como terapeuta artística y que podía un pequeño acercamiento, ¿no? Como para entregar al mundo. Eso también, como darme cuenta de esas relaciones. Y qué sé yo, hay tantas. Recién me había venido uno que era precioso, pero así es el ángel, me juega así, me lo saca,
Adri,
todo un rato me lo devuelve.
Y contanos un poquito, entonces es este sábado 8 de noviembre. ¿A qué
8 de noviembre? Es en la editorial antroposófica a las 10 de la mañana. La eso es la dirección.
Rivadavia, ahí, Munro.
Sí, sí. Rivadavia es 2437. Sí,
Rivadavia,
pero me falta el
37 Munro.
Me falta el primer nombre.
Bernardino
Rivadavia. Sí.
Bernardino Rivadavia, Munro 243.
Muy bien, a las 10 de la mañana la presentación de este libro No nacemos para morir. Y haces un subtítulo, tiene un subtítulo, algo de lo artístico.
Sí. Ahí me lo devolvieron, era esto. Acompañando la muerte y el duelo a través de experiencias artísticas, ¿no?
¿Cómo sería? Hacenos doble clic ahí en ese subtítulo, a ver.
Tic, tic. Tic, tic. Vamos a hablar primero un poco del arte.
Dale.
¿No? ¿Y qué es el arte? ¿No? ¿Cómo se explica lo que es el arte? Pues yo no fui a Bellas Artes, así que no vamos a ir por las carreras ni por ahí, sino por lo cotidiano. Uno puede vivir todo su día en arte, ¿no? O sea, con sus pensamientos, con lo que lee, con la armonía, con la belleza, con lo bueno, ¿no? Con lo verdadero, con la bondad. Y yo pensaba, ¿cómo esto, cuánto serviría cuando uno acompaña a hablar desde esas imágenes, ¿no? O sea, no solamente hablar del duelo desde el dolor, sino acompañándolo con otras imágenes. Entonces, dije, bueno, voy a ver si me animo a llevar algo como para que se coloree, si a mí me colorea el alma, ¿cómo no voy a colorearle a otro el alma? Que es esto que les decía antes, determinadas intervenciones que uno hace, acompañando los procesos, y llevando una imagen, colorea el alma del otro. No le va a resolver el problema del duelo, porque por supuesto, eso es un proceso que lleva su tiempo, y que ello mismo ya es un proceso artístico.
Claro.
O sea, el duelo ya en sí mismo es una profunda transformación. Es una profunda transformación. Y eso se lo puedo acompañar con algunos ejercicios, o sea, invitando, ¿no?, a trabajar artísticamente, ya eso colorea. Porque la persona se separa un ratito de su dolor y puede como levantar la mirada y empezar a mirar el entorno. No, uno La persona en duelo, si uno, yo creo esto, a mí me parece, cuando yo invito que sirve, hay que invitarla a ser, a que pueda hacer cosas en determinado momento, ¿no? Hay que saber cuándo y cómo. Y si eso va acompañado de una mirada artística, hay ejercicios tan simples como a veces yo propongo para el grupo, ¿no? Y nos seguimos comunicando todas después, que cada día de la semana tiene un color y que busquemos una flor en la naturaleza. Entonces, eso solo que es poco es un montón. Ya la persona la invita a salir, la invita a buscar, se empieza a dar cuenta de que había muchos lugares que pasaba todos los días, pero que no los había visto. Y es como hace el arte, vitaliza, despierta y fortalece. Bueno, esta es, no sé si da
Angie,
respuesta,
¿y
un poco la idea.
cómo es la respuesta de la gente que acompañas en duelo?
Sí.
¿Cómo responde a tu propuesta?
En general responden bien, pero para eso primero hay que entablar un vínculo, ¿no? Entonces, este es un trabajar, responden con alegría. Dentro del duelo mismo, se mueven un poquito, ¿no? Primero responder el final, ¿no? Al principio, como cualquier persona. Y creo que Claudio lo debe saber, cuando hay una hoja vacía, poner algo en la hoja es todo un tema. Llegar a la hoja, poner en la hoja, que yo no sé, empiezan las que yo no sé, que te anuncio nada, que no sé cómo ponerlo,
El
que
pincel.
esto no, esto. Yo siempre les digo que esto no es un concurso de arte, que se queden tranquilos, que vamos a que lo más bonito es compartir, poder expresar los sentimientos. En el duelo uno expresa. Uno invita a expresar y el arte ayuda un montón. Siempre que se pueda, ¿no? No siempre se puede. Y se mecha el diálogo, que también es un arte, y otros momentos de arte, y diálogo y arte.
Adri, ¿y
Esa.
vos atendés de manera individual la gente que esté en duelo, que nos esté escuchando? ¿Haces acompañamientos individuales y veo grupales también?
Sí, las dos
¿Y
cosas.
dónde te pueden contactar, Adri, para alguien que te esté escuchando y quiera escribirte? ¿Tenés un mail?
Sí, tengo un mail,
¿Cómo
claro.
es?
¿Cómo es mi apellido? Edelberg, Adriana, @gmail.com.
edelbergadriana@gmail.com. Los que estén escuchando, quieran contactar a Adriana para interiorizarse más sobre su libro, sobre el acompañamiento de duelos. Sí, como también hay un aspecto que nombraste antes, que es importante, que hay dos aspectos. Cuando alguien muere, están los que quedan y los que parten, ¿no? Y también a veces en nuestro dolor, estamos tan en nuestro dolor que nos olvidamos el que partió está en su proceso y que más que nunca necesita nuestro sostén y nuestro acompañamiento desde la tierra, ¿no? Qué importante nuestra tarea de ser parteros para los que están naciendo al otro lado, porque es un poco esa imagen, ¿no, Adri?
Esa es la imagen, el cruce del umbral y no olvidarse, pero eso depende de las creencias, ¿no? Espirituales que tenga cada uno y yo soy sumamente respetuosa. Yo no tengo ninguna duda y tengo toda la certeza. Por eso lo escribí. Otra perla para Claudio. Tengo toda la certeza, por eso lo escribí. Tengo toda la certeza. Y entonces, somos muchos los que estamos en el proceso. Son los familiares que. El primer protagonista es, por supuesto, el ser que va a cruzar el umbral. No hay nadie más importante. Para mí, entender, no hay nadie más importante, ¿no? Y siempre es el que más sabe. Es el que más sabe en ese momento. Y nosotros. No solo en el duelo, sino acompañando ese momento, yo entiendo que tenemos el privilegio de ser invitados ante el acontecimiento más trascendental que tenemos en la vida. Que como dijiste antes, Estamos todos invitados, eso no hay ninguna duda, que estamos todos invitados y que vamos a
Compartir.
tener que tomar la invitación. Pero que no nos preparamos. No nos preparamos.
¿Cuánto nos falta, no, Adri, de trabajo,
Sí.
educación?
Sí, ¿no?
Es cultura
Sí.
también.
Sí,
Sí.
es cultural, por supuesto, ¿no? Hay que comprenderlo esto.
Sí,
Es
también.
cultural. Hay unas culturas que
Hay otras
son.
culturas,
Hay
claro.
otras culturas. En la antigüedad esto era un culto, ¿no? El buen morir era un culto, el acompañar a morir. Sí, pero después, bueno, los procesos de la vida. Pero ya hay muchos brotes, ¿eh? Hay muchos brotes, hay muchos pensadores, hay muchos estudiosos, no solo de la antroposofía, ¿no? De muchos lugares. Entonces se van notando como chispitas, como una necesidad que nace en el alma. Y bueno, hay que acometer, ¿no? Esto es lo que pasó, estábamos hablando en esa invitación, está quien va a cruzar el umbral, que vuelve a la patria, y los que acompañamos, ¿eh? Los otros difuntos, el ángel, somos muchos, ¿eh? Crístico desde nuestra mirada, en otras culturas, otras. Creencias son otros, pero así lo entiendo yo.
Adriana, vos dijiste el buen morir, ¿no? Y bueno, en la educación y en lo cultural es como que tenemos miedo al morir, ¿viste? O sea, está eso, de eso no se habla hasta que te toca,
Claro.
y cuando te toca, a veces el enfermo está enojado porque le toca. ¿Cómo abordás vos? Y bueno, me imagino que en el libro alguna
Indicación.
perlita, indicación, para que la gente saque ese tabú de que morirse es malo, ¿no?
Yo digo que uno no puede estar en un lugar si no lo trabajó uno primero, ¿no? Primero, nadie puede acompañar a otro a morir si tiene miedo, ¿no? O sea, primero es eso, porque en realidad no es solo buena voluntad y es importante que la haya, sino que también es importante estudiar, profundizar, hacer un camino, hacer las propias experiencias, pasar por los propios miedos. Y cuando uno está preparado, digamos, porque pasan cosas, ¿no? Entonces a mí me parece que lo primero que. Esta pregunta, por supuesto, me la hacen siempre, hace muy poquito me la hicieron y una mañana me desperté con esa pregunta. Es fácil de responder, pero difícil de hacer. Dije yo, claro, trabajar el propio miedo. ¿Y cómo se trabaja el propio miedo? Entonces, porque viene la otra. ¿Cómo se puede? ¿Cómo trabajo el propio miedo? Primero pasándolo. Y después profundizando, diciendo, haciendo que. Yo creo que ayuda mucho para no tener miedo, tener creencias espirituales. Si uno cree que la vida, y para mí totalmente respetable, que la vida comienza y termina, creo que no debe ser un lugar fácil. Y así todo, con creencias espirituales,
Es
por lo
difícil.
menos de esta vida, todavía ninguno de los que estamos acá sentados lo hemos pasado. Hay que estar en el mundo.
Hay que estar en ese momento.
Hay que estar en el mundo. Pero creo que hace muy bien poder prepararse. De hecho, lo pienso y lo escribo. Y es esto, ¿no? Como mirar la naturaleza y darse cuenta de que un día empieza y termina, pero al otro
Eso,
viene otro,
sí.
¿no? Y viene otro. A veces yo para hacer reír o para poner una nota, y en el duelo también, ¿eh? Digo, imagínense ustedes qué problema. Si el sol uno de estos días se le ocurre que no quiere salir. Si le llega a ocurrir que no quiere salir. ¿No? O sea, Y esto de poder observar que si cuando de este lado nos dormimos, del otro lado nos despertamos, eso ayuda mucho para acercarle imágenes a otro que las puedan vivenciar después.
Adri, ¿y cómo, o sea, desde esta mirada, podemos contactarnos con los seres difuntos que partieron, nuestros seres queridos difuntos, estando de este lado?
¿Y cómo sería contactar para vos?
Percibirnos, percibirlos, comunicarnos, hablar con ellos, sentirlos, ya con otros ojos, no van a ser desde los ojos físicos.
Yo me gustaría ser bien cuidadosa con eso, ¿no?
Sí.
Bien cuidadosa. Yo nunca hablé con voz física con nadie, salvo una sola experiencia que estaba durmiendo, que está en mi libro. Había muerto mi hermano. Fue en pandemia, así que yo no lo pude ver a él. Y bueno, pasó ese momento y a la semana estaba durmiendo y sentí, pero ahí sí sentí una voz que no era la voz de él ni tampoco, ni, no, no era una voz, fue un pensamiento que yo hecho voz, diría, no sé,
Claro.
no puedo explicar muy bien. Y él me decía, no sabía que me querían tanto.
Ay, mi amor.
Entonces, desde ese lugar, yo te digo, desde mi experiencia, yo a mi hermano lo escuché. Y yo no tenía ninguna duda que era mi hermano.
Eso.
Yo no tenía ninguna duda y lo tomé con muchísima naturalidad porque creo que esto puede pasar, pero no tengo el regalo de que me hablen a cada rato. No, no,
No.
no, no. Pero sí de percibir, sí de, más que yo los percibo a ellos, de hacerme yo, como diría Mariano Casanet, inspirable a ellos, ¿no? O sea, yo,
¿Cómo sería?
claro, que yo haga cosas como leer, como meditar, pintar meditando, pensando en ellos, ¿no? Entonces creo que me transformo para que me vean, ¿no? O sea, ellos que me vean, que yo estoy pensando en ellos, que yo creo que pueden estar, no puedo decir están porque los vea, yo no los veo, pero yo lo siento que están, porque entiendo que la vida es mucho más que lo que nuestros ojos físicos nos permiten ver. Pero es una creencia firme, firme. Entonces, bueno, dedicamos, hay muchos grupos que hoy leen dedicándole a los queridos difuntos.
Así es.
Y entonces yo no voy a afirmar que yo hablo con ellos porque a mí eso no me pasó. Pero yo siento que están. Porque entiendo que la vida es más que esto. Lo vuelvo a decir.
Totalmente.
Entonces, sí, los percibo.
Y Adri, si no nacemos para morir, como dice tu libro, ¿para qué
Para
nacemos?
transformar.
Ahí va.
Parece que es por ahí.
Es por ahí. Muy bien.
Para transformar. No nacemos solo para morir, podemos transformar. Y lo vuelvo a decir, el proceso de duelo es un proceso profundamente transformado. No todas las personas necesitan estar acompañadas para hacer un proceso de duelo, por supuesto. Pero cuando uno tiene el privilegio de poder estar frente a un grupo viendo sus cambios, observa que son, se están transformando todo el tiempo porque hay que resignificar la vida, porque hay un futuro que espera. Porque no se puede parar la vida ahí porque hay que vivir hasta que la vida diga, bueno, hasta acá, pero entonces hay un futuro que espera, pero lo que pasa es que la vida cambió. La vida ya no es como antes. Y entonces, cuando se pasan determinados momentos, ¿no? Que todas las personas en duelo pasan por las famosas etapas y tareas, ¿eh? Kubler-Ross habló muchísimo de esto. ¿no? Las cinco etapas del duelo, ¿eh? Y hay muchos pensadores, hay muchos estudiosos. Y hay otro estudioso del duelo que se llama William Worden, espero pronunciarlo bien, y él habla de las cuatro tareas. Entonces, cuando esto ya está bastante transitado, ¿no? O sea que bastante son unos meses, empieza a despertar otra conciencia. Las personas se vuelven muy profundas en el duelo. Se empieza a hablar de la muerte, se empieza a hablar del amor, se empieza a hablar de la vida. Entonces las personas se vuelven profundas. Por eso es transformador. Y porque como hay un futuro que está esperando, hay que ir con las nuevas cualidades, ¿no? A esto. Por supuesto que si uno entiende que el ser querido está del otro lado del umbral, pero puede estar de otra manera, uno se siente de otra manera.
Claro.
Pero tengas creencias o no tengas creencias, el proceso es ese, ¿no? O sea, hay un
Claro.
futuro que espera. Yo siempre digo, el proceso de duelo es un proceso que va, para mí entender, ¿no? Del amor al dolor y del dolor al amor transformado. ¿Sí? Porque nadie que está triste y sufriendo no puede decir que no amó primero.
Claro.
O sea que uno, pero después, ¿cómo yo me revinculo con ese ser querido?
Es.
Ahora que él ya acá no está. Y esto tiene que estar claro, físicamente no está. Entonces, en los primeros tiempos, queda toda una vida viviéndose que no se vive. Horarios, costumbres,
Claro.
llamaba a tal hora, cocinábamos tal cosa, íbamos a tal lugar, ¿no? Y eso hay que de a poco trabajarlo, ¿no? Y entonces en ese trabajar van apareciendo estas nuevas cualidades. No se hacen un día, no hay un tiempo. Yo no podría decir que hay un tiempo. Pero por lo menos un año para empezar, donde aparecen todas las fechas, de
Todas.
cumpleaños, desde la religiosa, desde las familiares, la religiosa y la patria.
Claro.
Todas. Y cada una de esas fechas sube un poco el tono de eso que está viviendo. Y bueno, ahí hay un proceso transformador. El segundo año ya hay algo conquistado, ya por esto se pasó, ¿no? Ya pudieron. Cuando llegan las fechas en el proceso de duelo tiene como las dos cualidades, ¿no? La cualidad de cómo lo hago y lo hice, ¿no? Y después, cuando lo transitaron, lo que imaginaban previo es más grande de lo que sucedió después. Por eso hay que hacer prevención, todos aquellos que
Claro.
quieran, ¿no? O sea, uno, esto que yo estoy ahora hablando y que por ahí se va a escuchar, y por eso hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Todo eso, va produciendo la transformación, se va haciendo una nueva conciencia. Acompañar con amor, con paciencia. Con veneración ante un acto sumamente transformador.
Enorme. Adri, y cómo, qué fuerte, ¿no? Que llegó a tu vida y vos lo miraste de frente, ¿no? Porque las personas en general hay una tendencia, bueno, a evitar el tema, nos duele mucho, vivimos como si nunca fuéramos a morir, ¿no? Yo siempre digo la importancia de, no sé, de saludar a, no sé, tu marido cuando se va a trabajar cada mañana con amor, porque uno lo da por sentado que vuelve, ¿no? Y eso es en automático, vivimos como en automático. Yo no digo que estoy pensando todo el tiempo en la muerte ni que estoy teniendo miedo todo el tiempo, pero es a mí, en mi creencia es como una aliada, ¿no? De que te obliga como a estar despierto y decir, che, vivamos este momento porque nunca se sabe cuándo puede ser el último, ¿no? Y la gente, bueno, en general vivimos como en piloto automático y le tenemos miedo. Vos pudiste mirarla de frente y hasta tuviste, contaste hoy la experiencia de una pérdida muy cercana de tu hermano. O sea, lo viviste de cerca, viviste el dolor de seres queridos que partieron y también de acompañar, ¿no? Me imagino, tendrás en tu memoria, habrás acompañado también enfermos terminales que partieron. Yo tuve el regalo de estar en un parto y de estar en un proceso del morir, y que para mí es un nacimiento a la tierra y el otro al cielo. Y yo realmente es impresionante el cielo abierto que se siente, ¿no? O sea, hay una energía, es difícil de expresar en palabras,
No hay palabras.
no hay palabras. Realmente, sin dudas, que es un momento espiritual, pero y trascendental como ninguno, ¿no? Bueno, Clau estuvo en los cinco partos de su hijo, que puede dar testimonio de umbral, de ser el partero casi de sus hijos, y él vio, digamos, los recibió, y el cielo que se abre, y yo en el nacimiento de mi hija, y en partidas, y en acompañar también familiares, y es muy impresionante la energía que se siente ahí. O sea, ¿no? Porque a veces el dolor es difícil cuando uno está ahí con el ser querido, pero también no perder de vista que hay algo que,
Y
creas o
acontecer.
no, podés percibirlo, ¿no?
Eso.
También.
Sí.
Y bueno, que tuviste el regalo y la valentía y también la misión, Adri, de ser portavoz y de tener esta misión de crear conciencia, ¿no? Porque es educación y es conciencia también de este tema.
Sí.
Fundirlo.
Y sí, es conciencia. Yo lo vivo como eso. Yo no me siento educadora, pero siento que comparto mi experiencia. Y como esa experiencia es vívida. Y en mi biografía hay muchas pérdidas de muertes, ¿no? Yo conté la
Mira,
de mi hermana. Es
mira.
como, sí. Y la que me enseñó esto fue mi hermana, porque en realidad fue la primera persona que acompañé. Ella me abrió la puerta. Está todo, todito en el libro.
Todo en el libro que
Está.
lo
Sí.
tenés ahí a mano,
Ah, sí,
ahí,
para
para
mostrarlo.
mostrarlo.
Sí, qué bien. A ver.
Sí, claro.
A ver.
Sí, mi hijo, mi nuevo hijo.
Qué linda portada. Muy lindo.
Sí.
Qué hermoso.
Qué
Qué
la
hermoso
pinté
portada.
yo con mucho orgullo.
Mirá, qué lindo.
Muy bien.
Este sábado, entonces,
Sí,
este
tengo
sábado
entendido
voy
que
a
sí.
presentar a este niño del corazón.
¿Y tenés pensado en algún otro lugar, aparte de la editorial, de presentarlo, presentarte?
Bueno,
Aparte del
pero
programa,
estoy acá. Hice el fin de semana, lo presenté un poquito en la comunidad de cristianos, se dio la oportunidad. ¿Qué mejor lugar era su celebración, ¿no? Se estaba mostrándoselo a ellos que me acompañaron. Y no, donde me vayan, donde me inviten, yo lo llevo, pero
Bueno,
yo
es
no
bueno
tengo
saberlo.
ese. Sí, si me invitan y me parece que es un lugar para que él sea presentado, y que va a ser bienvenido, esto es para todos. La muerte y el duelo es cosa de todos. De todos. Y
No es mía.
les recordamos a los oyentes que te pueden escribir por mail edelbergadriana@gmail.com y en Editorial Antroposófica entran a la página, ¿no?
Exactamente.
¿Cómo es la
Igual
página? Sí.
va a quedar abajo en la descripción del video y nos pueden
Pregunta.
preguntar, dejar comentarios y nosotros también se los pasamos a Adriana.
Como si quieren comprar el libro
En Editorial
en la
Antroposófica,
página.
en la página, sí,
Sí,
también.
así es, en la editorial.
Seguramente que también estará en la comunidad.
Ah,
Sí,
En la
sí.
comunidad hay algunos, sí.
Perfecto, bueno.
Yo, sí, el
Adriana,
otro
algo que
día.
nos quieras compartir así del libro,
¿Algún mensaje?
algún mensaje.
O también para la gente que esté en este momento escuchándonos y que
Sí,
esté en duelo,
sí.
¿no?
Sí, en duelo y para los profesionales que acompañan a
Eso,
nuestra.
ahí, ahí,
Fundamental.
Esa es la
también.
que el ángel se llevó hace un rato, cuando yo la quería decir,
Sí,
porque
ahí
quiso que sea al
volvió.
final. Sí. Él quiso, esto es así, hay que hacer las cosas como ellos quieren. Entonces, eso es estar atento y escuchar. Cuando uno escucha, sabe qué dar.
Ahí.
Yo creo que se hace necesario para acompañar, ¿no? Sensibilizar el alma. Como este es el alma, el pensamiento, y por supuesto, los pensamientos y el alma, ¿no? Pero es un libro que tenía, sufrió esa metamorfosis, porque yo primero lo pensé para los profesionales, de que acompañan, ¿no? Para los profesionales. Cómo acercarles algunos ejercicios. Así fue. Y a medida que escribía, me parecía que tenía que ser para todos. Porque si son imágenes del alma y son reflexiones acerca de cómo yo lo pienso, ¿no? Donde algunos pueden estar de acuerdo conmigo, otros no, pero seguramente que algo pueda servir. Entonces, ese es el aporte, ¿no? Como de a poquito hacer aportes en ese camino, que está pensado para los profesionales que acompañan, para ayudar a sensibilizarnos todos, entre todos, para las personas que están en el duelo, porque hay muchas imágenes que le pueden traer esperanza. Hay un sacerdote que no es de la comunidad, que dice algo muy bonito acerca de la esperanza. Él dice que la esperanza es tan vital al alma como la sangre al cuerpo. Que uno no puede andar por la vida, que uno puede andar por la vida desesperado, pero no desesperanzado. Y a mí me parece que tiene razón. Entonces, encontrar algunos mensajes, no mensajes, son mis pensamientos que se puedan apropiar para eso, están tan donados al mundo, creo que hace atravesar el proceso de duelo desde un lugar más bello y más sano. Esto de recordar a nuestro querido difunto sanamente, porque la cultura dice que hay que olvidarse. ¿Y qué? ¿Cómo puede uno olvidarse de alguien que quiso tanto y que está en su biografía?
Claro.
Entonces, después que pasa el primer momento que está tan difícil, vienen los recuerdos de la biografía compartida. Y son muy buenos compañeros. De eso habla el libro, entonces, como de no olvidar y de recordar sanamente. Y que hay unos cuantos ejercicios que a lo mejor puedan servir, o a lo mejor no. O lo pueden transformar, ¿no? Eso, como ponerle color, como poner color a la muerte y al duelo. Eso. ¿Y qué capítulo? Les leo el índice.
Dale, me encanta.
Leo
Sí.
el índice.
¿Sabés qué se
Así
me
lo.
vino ahora que dijiste? Esto de, porque estuvimos hablando del duelo, ¿no? Pero
Sí.
yo creo que si, capaz que me equivoco, pero creo que si uno lee tu libro, va a transformar su vida. ¿Puede ser? Porque estamos hablando de los difuntos que partieron. Pero que nosotros en algún momento vamos a llegar ahí
Claro.
y eso también nos retroalimenta para
Nuestra
vivir
metáfora.
diferente a partir de este libro tuyo ese momento.
Sí,
Nuestro
sí.
propio pasaje de umbral.
Sí,
¿No?
por supuesto. Hay
Bueno.
una parte que yo digo, qué triste ese, que no me acuerdo cómo lo puse, sino pero algo así que me imagino difunta. Qué
Sí.
triste, y sí, porque no hay otra manera de. Yo,
Sí.
si me imagino, Hablo con esta naturalidad porque
Sí,
algún
yo
día voy
lo
a ser.
pienso también.
No, sí, y mis seres queridos no me recuerdan. O sea, y ya no podemos empezar a hablar si
Claro.
ellos no me recuerdan. Yo creo que la película Coco habla de eso.
Coco, sí. El libro de la vida, Coco, son películas hermosas para ver.
¿Verdad?
Sí.
Entonces, yo pienso en eso y lo digo. Y digo, qué triste. Y yo misma sufrí una metamorfosis porque mi papá murió cuando yo era muy joven. Yo tengo hoy 71 años. Y mi papá murió cuando yo tenía 28. Y si bien el camino estaba, todavía no estaba explorado. Sí, no había llegado todavía. Entonces yo no acordé tantas veces de mi papá. Y hoy, y hace mucho ya, casi le pido disculpas. Es como que ahora yo tengo otra conciencia, soy más responsable de. Pero yo la verdad es que no, tan joven andaba por la vida. ¿Qué
Claro.
iba a hacer? Estaba, tenía que vivir, ¿no? Entonces creo que eso es una muestra también. Y que también se puede entonces, ¿no? Pues yo no percibo a mi papá enojado.
Recomponer un vínculo.
Un vínculo.
De eso se trata, de entender que el duelo lo que permite es eso, ¿no? Resignificar el vínculo con el ser querido. Tengas creencias o no las tengas. Porque sin creer que hay algo espiritual, tenés un recuerdo del ser
Claro,
querido.
claro. Adri, nos
¿No?
quedan 2 minutitos. Cerramos con la lectura del índice. ¿Te parece para que los oyentes se tienten también a ir en busca de este tesoro?
Bueno,
Si les vibra.
el primero es mi recuerdo,
A
donde
ver.
conté. El segundo, la muerte está llena de vida. El tercero, el duelo, etapas, tareas y transiciones. El duelo, un lazo dorado que nos une con el mundo espiritual. El duelo y la terapia artística antroposófica. Con mucho respeto eso. Todo cambia. El umbral. Acerca del recuerdo y el recordar. Las 2D. Díada de dolientes y difuntos. Aprendiendo de mi duelo. A contemplar, esperar y develar. Preparando mi muerte y mi duelo. Creando espacios sagrados. Y un capítulo 12 con ejercicios artísticos.
Wow.
Hermoso.
Wow. Bueno, Adri, te agradecemos un montón. No, nos
Hermoso.
tenemos que despedir.
Ay,
Bueno,
gracias.
un placer haberte escuchado. Muy profundo.
Sí.
Muy lindo escucharte.
Y gracias por atreverte a escribir sobre este tema que culturalmente y la sociedad está
Cuestiones,
todavía hoy, en el siglo
reticente.
XXI, reacia a entender,
Sí.
¿no? Esto de que no nacemos para morir. Muchas
Por lo
gracias.
menos solamente.
Gracias, Adri. Y te vemos, bueno, este sábado a las 10 de la mañana, la presentación del libro en Editorial Antroposófica. Te mandamos un beso enorme. Este programa queda grabado, queridos oyentes, en YouTube, en Instagram, en On Demand, en todas las redes sociales. Los pueden ver las veces que quieran. Difúndanlo, para tomar conciencia cada vez más de este tema. Nos despedimos.
Así
Un
es.
segundo para que yo les pueda agradecer. Me
Sí.
siento
Dale.
agradecida. Me siento agradecida. Gracias por la invitación nuevamente.
Gracias, Adriana, y nos estamos viendo y buena semana para todos los senderistas.
Buena semana.
Para comunicarse con el programa, puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos hacia la Libertad.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.